saludando y decía que bueno, que es muy agradable ver aquí a amigos y compañeros de muchos años y también a otras personas que han venido a acompañar, imagino que a Estefanía y bueno, a la Academia Alfonso X el Sabio, que yo creo que es una entidad muy valorada y muy querida en esta región. Desde los inicios de la Asamblea Regional, precisamente con esta academia, es una de las pocas que se tiene un convenio firmado desde los inicios, porque es muy interesante la labor que hacen en general y porque eso ha permitido que la Asamblea pueda contribuir a la publicación de libros importantes, de trabajos de investigación muy serios, muy rigurosos, que pueden tener los murcianos, que pueden disfrutar, que pueden conocer, que pueden leer. Les citaré algunos, por ejemplo, el viaje, lo digo porque además conviene hacerse con ellos, porque son muy interesantes, el viaje de extranjeros por el Reino de Murcia, Murcia, tierra de escritores, Murcia y el agua, historia de una pasión, el atlas geográfico de la región de Murcia, o parlamentarios por Murcia, es decir, trabajos de investigación que ayudan, que sirven para conocer nuestra historia y que yo creo que además sigue siendo muy desconocida. La historia en esta región producimos, así en el contexto, producimos muchos historiadores, es decir, gente o muchos licenciados en historia, pero yo creo que la historia luego conocida con rigor, con seriedad, con buenos trabajos de investigación, eso ya es otra cosa. Y por eso la Asamblea Regional está en este intento de dar a conocer y de ayudar y de contribuir a dar a conocer esta historia. Me acompaña don Juan González Castaño, que como saben es el presidente de la Academia, que ahora intervendrá y de alguna forma es un poco responsable de estas dos publicaciones, que son las que nos propuso que hiciéramos, y luego los autores de las dos publicaciones. Doña Estefanía Gandía Cudillas, que es la responsable, nunca mejor dicho, de Entre Fronteras, Jumilla en la Edad Media, que es una investigación, ahora ella lo explicará, que les estaba yo comentando tanto a Paco como a Estefanía, que cuando coges estos libros, pues no siempre un libro de historia te atrae especialmente, no es el que dice, pues me gustaría a mí leerme esto. Y yo, tanto el de ella como el de Paco, te engancha, porque yo no sé si es el tipo de redacción, y además que para mí, Jumilla en la Edad Media, pues es una etapa muy desconocida. Al final estudias la Edad Media y mira que nuestra Edad Media con Torrefontes había que echarle valor, ¿eh? Porque terminábamos de los nervios, y era una persona tan lista, que sabía tanto, pero al final se podía ver lo que se podía ver, no el territorio concreto de Jumilla, o sea que es una aportación muy interesante y muy importante la que ella hace y viene a cubrir y a sistematizar todo lo que había por ahí de manera más dispersa. Y luego lo de Torrijos, primer enemigo del trono, pues igual, lo estaba viendo y me estaba enganchando porque no sabía que Torrijos en su momento pues hubiesen hablado de él, yo qué sé, todos. Yo creo que Rubén Darío, en un momento dado Machado, Larra, todos. Y la importancia que tenía este personaje, lo estudiabas como un personaje más, pero no. Y sobre todo yo desconocía la vinculación con Cartagena y con Murcia, que ahora nos explicará. O sea, que de verdad que son dos libros que enganchan y que, bueno, que son muy importantes y que van a contribuir, pues como todos los anteriores que se han editado, pues al éxito y al conocimiento de la historia de nuestra región. Yo no me entretengo más y paso la palabra a don Juan González Castaño, presidente de la Academia, que es quien nos va a dirigir la palabra ahora.
Muchísimas gracias. A limitar a presentar a los dos autores, dando cuatro notas biográficas para seguidamente cederles la palabra para que expliquen cómo son sus libros. Estefanía Gandía Cutilla es doctora en arqueología por la Universidad de Murcia y colaboradora en el Museo Municipal Jerónimo Molina de Jumilla. Su formación se completa con los másteres en formación del profesorado y arqueología, ambos por la Universidad de Murcia, así como con el máster en museología por la Universidad de Distancia de Madrid. Sus estudios se han centrado principalmente en la Edad Media, aunque su espíritu humanista le lleva a trabajar en otras disciplinas, siempre relacionadas con la arqueología. Ha dirigido varias actuaciones arqueológicas en diversos yacimientos, entre los que destaca la fortaleza del mayorazgo de Ascoy, en Cieza, Gorgociles del Escabezado II, en Jumilla, o La Torrecilla en La Toba, Guadalajara. También ha participado en numerosas excavaciones arqueológicas como Coimbra del Barranco Ancho o El Abrigo del Monje en Jumilla, Olla Mora en Lorca o El Castillo de Játiva. Entre sus publicaciones anteriores sobresalen la obra Jumilla en el siglo XVI a través de sus ordenanzas de 1599 o sus estudios sobre la cerámica medieval del Castillo de Jumilla. Sin más, le voy a pasar la palabra para que hable de su obra. Por favor, Estefanía.
Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría, antes de comenzar, dar las gracias a la Asamblea Regional de Murcia, en especial a la presidenta, doña Rosa Peñalver, y, por supuesto, a la Real Academia Alfonso X el Sabio y a su director, don Juan González Castaño, por haber hecho posible la publicación de este libro. Es todo un honor poder estar hoy aquí. El libro que presentamos es una síntesis de la historia medieval de Jumilla que comprende cronológicamente desde el siglo VIII hasta el siglo XV. El objetivo que buscábamos era definir la evolución histórica de Jumilla y su papel en la organización social de todo el paisaje rural circundante. Para ello, era necesario un análisis cuantitativo y también cualitativo de todos los yacimientos de cronología medieval, en combinación siempre, y esto es muy importante, con el análisis de las fuentes escritas. Aunque algunos historiadores locales ya se habían ocupado de Jumilla en trabajos breves, la localidad del altiplano murciano seguía pendiente de un estudio global de síntesis que actualizase nuestros conocimientos sobre su pasado medieval y los insertase en las corrientes historiográficas del presente. Desde el punto de vista histórico, la relevancia de la obra radica en que se ocupa de uno de los grandes procesos históricos que aún tratamos de entender en la actualidad, la conquista del territorio islámico en el siglo XIII. Y los mecanismos que se activaron a partir de este gigantesco cambio cultural. El estudio del proceso de organización social del territorio tras la conquista castellana ofrece claves de interpretación para todos aquellos que quieran comprender de qué forma se produjo la sustitución de poblaciones, así la redefinición territorial, y la puesta en práctica de nuevas estrategias productivas, así como otras transformaciones que tuvieron lugar entre los siglos XIII y XV en el entorno de Jumilla. Un territorio que no debemos olvidar que es especialmente interesante, no solo por constituir un puente entre el espacio político murciano y Castilla, sino también por el juego de espejos que permitió desarrollar al formar parte en distintos momentos de Castilla, por un lado, y por otro lado la Corona de Aragón. Como novedad, se ha reconstruido el poblamiento islámico de toda la comarca, con el descubrimiento de 5 nuevas alquerías islámicas y el hallazgo de la Medina en el llano. Incidir en que no se trata de fundaciones de nueva planta, y esto es muy importante, sino que se reaprovecharán las antiguas vilas romanas esparcidas por todo el territorio, manifestando así una clara continuidad en el poblamiento. Con la conquista castellana, el poblamiento anterior de origen andalusí experimenta una ruptura total en las formas y tipologías, pero podemos afirmar que tendrá lugar una nueva forma de explotación del medio físico, originando un ecosistema totalmente distinto al anterior, aunque eso sí conservando ciertos elementos sin llegar a abandonar del todo determinadas prácticas, pero sí dotándolas de una nueva dimensión. Sin más dilación, espero que esta obra sea de utilidad y sobre todo la base para futuras investigaciones históricas y arqueológicas. Buenos días y gracias por su atención.
Francisco Javier Sandenó Jiménez es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.
Y doctor por la Universidad de Murcia. Un resumen de su tesis titulada El caciquismo en la zona norte de Murcia, 1891-1910, bases sociales del poder local en los distritos electorales de Cieza, Yecla y Mula, fue editada por la Universidad de Murcia con el título de Cacique Murciano en el año 2001. Después ha publicado otras 2 monografías, La retirada francesa de Andalucía, Violencia, expolio y robo de la Armée de Midi en España por los caminos de Andalucía y Murcia en 1812, precisamente en el año 2012, en el segundo centenario de esta marcha, y El trienio liberal en la provincia de Murcia, 1820-1823, primera experiencia de libertad, en el año 2014. Ha coordinado algunas obras colectivas en las que ha participado con colaboraciones propias, como el volumen 4 de la historia de Cieza o los libros Maestros Republicanos en Murcia, Los socialistas en la política de la región de Murcia, La lucha por la supervivencia de un trabajador ciezano, 1874-1937, y materiales de historia local. Además, ha publicado gran cantidad de artículos relacionados con su especialidad en distintas revistas científicas de ámbito nacional y regional. En Cieza, ciudad de la que es natural, ha ejercido como director del Centro de Profesores e impartido clases en el IES Diego Tortosa. Don Francisco tiene la palabra.
Muchas gracias y gracias por vuestra presencia aquí. En algunos documentos oficiales, redactados por ministros o embajadores de Fernando VII, José María Torrijos aparece definido como el primer enemigo del trono. El último que lo llamó de esa forma fue el gobernador de Málaga, González Moreno, urdidor de la trama que lo llevaría, junto a los compañeros con los que todavía contaba en Gibraltar, hasta la costa de esa provincia para ser ejecutados en sus playas en diciembre de 1831. Un testigo de la masacre, Santa Olalla, que se arriesgó a salir de su escondite para presenciar el fusilamiento de sus amigos y compañeros, calificó el sacrificio en aquella playa como la infamia de Dios. Su hijo guardó los detalles en secreto hasta 1904, año en que lo dio a conocer desde Argentina, cuando el tiempo parecía haber difuminado lo aquecido. Un año antes, Rubén Darío había comprobado que en el lugar del fusilamiento solo quedaba una tosca cruz de hierro con una inscripción borrada e ilegible. Cuando estuve trabajando en mi anterior proyecto, que trataba sobre el trienio liberal en Murcia, me sorprendieron diversos hallazgos relacionados con la figura de Torrijos. También el desconocimiento existente sobre su relación con Murcia y Cartagena, que ya se ha expresado aquí. Un espacio, sin embargo, fundamental para entender su trayectoria, porque tanto su brillante ejecutoria militar como su azarosa actuación política comienzan aquí. También el que hubiera sido escasamente tratada por lo que la fuente fundamental en aquel momento seguía siendo el meritorio trabajo de su viuda, Luisa Sáez de Viniegra, publicado en 1860. Su vuelta a Cartagena se dio de nuevo en circunstancias dramáticas, después de tener un gran protagonismo militar y la guerra civil que se desencadenó. Un estudio que realizaría después, basándome en los archivos municipal de Lérida y en el Archivo General de Navarra. Porque el ejército francés había tomado Valencia y pasado el Júcar sin oposición del ejército español, que se retiró precipitadamente, retrasando su posición hacia Murcia. Torrijos había llegado a Orihuela después de que su nombramiento como ministro de la guerra se suspendiese. Allí recibió una citación de Ballesteros, jefe del ejército en retirada en Baza, donde intentó sin resultado que olvidara la facción y que salvara la patria, estableciendo líneas militares en el Segura. Para impedirle llegar a Cádiz. La disputa acabó con la orden para que Torrijos tomase el mando militar de Valencia y Murcia, de modo que llegó a Cartagena decidido a su defensa, así como a la de Alicante, últimas plazas que capitularon ante los franceses tras un prolongado asedio. La información y el análisis de la defensa de Cartagena era por entonces muy escaso. Encontré, sin embargo, en el Archivo General de la Región de Murcia, las actas de la Diputación Provincial, cuyos miembros se habían refugiado tras los muros cartageneros. Una vez concluido y publicado mi trabajo, mi curiosidad me llegó a buscar todo lo que se conociera sobre José María Torrijos. Me sentí decepcionado al comprobar que la historiografía ha sido muy parca al tratar su figura. Injusta, creo que pensé. La única obra que intentó abarcarla se publicó en diciembre de 1931. De modo que a nuestro esfuerzo lo ha guiado la necesidad sentida de reparación de esa falta de atención hacia una persona clave en la historia española. Una falta de atención que no le faltó, como se ha dicho, durante mucho tiempo, sin embargo, entre escritores y artistas plásticos, en especial entre los poetas, a quienes deslumbró el completo desprendimiento en su pugna por conseguir la libertad para los españoles, siendo sujeto de emotivos versos, entre ellos los que Federico García Lorca dedicó a Torrijos, el general noble de la Frente Limpia, donde se estaban mirando las gentes de Andalucía, o los de Espronceda, quien siguió a Torrijos con valentía en el intento de invasión de la península y que tras su fracaso en los Pirineos vio a su patria desde allí a su despecho, violando deja las armas con que del Sena al Pirene se lanzó para liberarla. Para este periodo contaba con el lúcido análisis histórico que Irene Castel realizó sobre los movimientos insurreccionales ocurridos en la última época absolutista, en los que Torrijos obtuvo un papel relevante. Además, para entender sus años de exilio en compañía de su esposa, primero en Francia y luego en Londres, donde se convertiría en el principal líder de los liberales exiliados, me apoyé en las cartas que le envió a su amigo Lafayette y que se conserva en la Biblioteca Nacional, aparte de otros periódicos y algún libro de importancia. En relación con el plan de invasión de la península, un alzamiento que debía verificarse por todos los puntos de la circunferencia a fin de paralizar de un golpe la acción de gobierno y que contó en un principio con el apoyo de los liberales franceses, hube de buscar las fuentes documentales que se conservan en el archivo del Ministerio de Justicia y en el Histórico Nacional. Un plan que pasaba por efectuar un efecto de tenaza desde la costa sur y desde el norte y cuya descripción y análisis consideramos una de las mejores aportaciones de la investigación que presentamos, sustentada tanto por los documentos oficiales como por los menos oficiales de los espías, insertos en una organización carcomida por infiltrados que trasladaba la información a los embajadores españoles tan pronto como se tomaban las decisiones. Por ello, cuando la fragata Mary iba a elevar el ancla para llevar hasta la bahía de Gibraltar al recién nombrado gobierno provisional con armamento y municiones, fue interceptada por la policía inglesa en los muelles del Támesis. Aunque el plan continuó, pues Torrijos y los suyos siguieron hasta París, para marchar luego a Gibraltar, de donde intentaría el programado ataque del sur. En el plan debía participar lo que hoy llamaríamos la oposición interior, una serie de cadenas con eslabones trenzados que la clandestinidad intentaba burlar a la policía fernandina cada vez más eficaz. Clandestinidad en la que fue crucial la participación de las mujeres liberales. Es el caso de Mariana Pineda, convertida en mártir liberal tras su ejecución, y cuya acción hemos seguido hasta el punto de dar una interpretación distinta a la que le otorga un papel pasivo a los acontecimientos, un rol atribuido a las mujeres durante mucho tiempo. En este sentido, el de la acción interior, la conspiración de Marco Artu, con centro en Madrid y ramificaciones en el conjunto de España, y que nuestra investigación ofrece con una amplitud mayor de la realizada hasta ahora, tuvo posibilidades reales de éxito, aunque finalmente fue desarticulada por la acción policial. Torrijos se sumó a la misma, a pesar de la presencia de sus rivales, con el objeto de coordinarla con las insurrecciones que estallarían en Andalucía, y donde si alguna pudo tener éxito fue sin duda el pronunciamiento de Cádiz. La visita que realizamos a Málaga nos sirvió para entender y poder analizar estos acontecimientos, sobre todo la vista del archivo legado Díaz de Escobar, y comprobar que Torrijos y Flores Calderón, quienes debieron ocultarse en Gibraltar de la policía y vivir miseramente encerrados en una habitación o dando tumbos en la bahía de barco en barco, procurando no ser vistos y sin ver a nadie, no se dieron por vencidos a pesar de que el fracaso había sido total. Decidieron una tentativa final, mucho más compleja de lo que la historiografía ha presentado hasta el momento, conocida como Plan Viriato, por el seudónimo que González Moreno se atribuyó para ofrecer el ejército a su mando en Málaga. Se activó a la vez el plan interior de la península, que incluía Andalucía, La Mancha y las regiones mediterráneas, entre ellas Cartagena, donde debían tener preparado un barco y protección para algunos, como el cartagenero Juan López Pinto, que vendría a participar. Pero ajenos a la desarticulación de los entramados organizativos de Murcia y Alicante, así como el malagueño, también desactivado, continuaron su plan en Gibraltar a pesar de todas las señales recibidas, con el desenlace conocido. Quiero dar mi agradecimiento a todas las personas que me han ayudado y que han conseguido que la investigación prosperara y que pudiese ser divulgada. En este último ámbito lo agradezco sinceramente a la Academia Alfonso X el Sabio, en especial a su presidente, Juan González Castaño. De igual modo, a la Asamblea Regional de Murcia y a Rosa Peñalver, con la que volvemos a coincidir, una institución a la que agradezco su generosidad al acoger mi trabajo integrado así en su prestigiosa obra divulgativa. Muchas gracias.